Bienvenidos a literatura.fm, un espacio literario que dirige y presenta Francisco Rodríguez Criado.
Bienvenidos a un nuevo podcast de literatura.fm. Hace ya el episodio número 51 y hoy es 16 de junio de 2017. Quedará grabado este podcast en mi memoria por el calor que estoy pasando, 40 grados a la sombra, y en mi casa, pues de 31 no bajamos. Pero en fin, hay que seguir trabajando. Hoy quería hablar sobre el uso de las cursivas, porque recientemente estaba corrigiendo un manuscrito y había páginas y páginas y páginas redactadas en cursivas simplemente porque correspondían a la voz de un personaje. Bueno, es una forma de hacerlo. A mí personalmente, valga el pleonasmo, no me gusta leer páginas y páginas de cursivas. Considero que más bien la cursiva tiene una funcionalidad de destacar algo en concreto, algún fragmento breve en concreto, pero cuando ese fragmento es demasiado extenso, pues al final lo único, desde mi punto de vista, lo único que hace es saturar la vista, ¿no? Acaba cansando al lector. Voy a dar 10 casos en los que conviene escribir con cursivas, porque está prescrito que se escribe con cursivas. Y como digo, rechazaría la redacción de páginas y páginas en cursivas, ¿no? Porque afecta negativamente a la vista y genera como, bueno, malas sensaciones, ¿no? Cuando hablamos de la cursiva, estamos hablando de una letra que se utiliza bastante en el procesado de texto y, como digo, a veces se utiliza en exceso, ¿no? ¿Cuántos tipos de...? Antes de empezar a hablar de las cursivas, digamos que hay varios tipos de letras. La habitual es la que conocemos como redonda y tiene verticales la mayoría de los trazos rectos. La mayúscula o versal, bueno, pues es bien distinguida por todo. Es simplemente, por ejemplo, la que utilizamos a comienzo de una frase, ¿no? Ya sabéis que los chats, por ejemplo, si escribís todo en mayúscula, se considera que estáis gritando, ¿no? La minúscula es la que más se utiliza, es también llamada de caja baja, y es de menor tamaño que la mayúscula, ¿no? Es la que empleamos en la mayoría de las palabras. Se utiliza desde el siglo III, cuando aparecieron papiros de la administración del Imperio Romano. O sea que ya ha llovido desde entonces, ¿no? Y no estaría mal que lloviera ahora un poquito para que no refrescara. Y la negrita, que es igual que la minúscula, pero tiene el trazo más grueso. Se visualiza rápidamente por su tonalidad oscura. Y a lo que íbamos, la cursiva es un formato de letra inclinada. En el ámbito de la tipografía recibe también el nombre de bastardilla o itálica, ¿no? Pero vamos, por lo general solemos referirnos a ella como cursiva, ¿no? Y bueno, desde que se empezaron a implantar los procesadores de textos de los ordenadores, pues este tipo de letra, la cursiva, ha reemplazado al subrayado de los antiguos textos manuscritos, ¿no? Pero vamos a entrar ya en materia y vamos a nombrar 10 casos en los que debemos emplear la letra cursiva. Conviene caerle en la cuenta de que en los breves listados que os ofrezco a continuación, a modo de ejemplo, las comas que separan dichos ejemplos deben ir en redonda, es decir, que hacéis un listado en el que enumeráis determinados elementos, que pueden ser, por ejemplo, libros, pues deben ir en cursivas, pero tened en cuenta que la coma que separa a los títulos de estos libros deben ir en rodando, ¿no? Así que empecemos. El número uno son los títulos de obras literarias, periódicos, revistas, etc. Por ejemplo, 100 años de soledad, de García Márquez, el diario El País que iría en cursiva, o la revista Qué Leer, ese Qué Leer iría en cursivas. En el caso número 2, títulos de obras de arte y composiciones musicales. La señorita de Aviñón o la sinfonía número 5 de Beethoven. Títulos de películas, El apartamento, La tentación viva arriba, Ben-Hur y cualquier otra película que se os ocurra. También el número 4, las palabras o expresiones que no están recogidas en el diccionario de la Real Academia Española, o que sí lo están, Pero se nos dice en dicho diccionario que deben ir en cursivas, ¿no? Y puede ser, por ejemplo, affair, coaching o hardware. También tenéis que tener en cuenta que si este tipo de palabras pertenecen al ámbito de una, por ejemplo, de una revista especializada, pues precisamente por lo que decía yo al principio de este podcast, para no saturar, pues se puede dejar en redonda, ¿no? Una cosa es que tú estés, por ejemplo, escribiendo un relato en el que un personaje es informático y sale la palabra hardware, pues lo normal es que lo pongas en cursiva. En una revista que se dedica precisamente a la informática, pues es bastante común o probable que tenga un libro de estilo en que diga, bueno, esta palabra la utilizamos mucho, tampoco tiene sentido, aunque sea de procedencia anglosajona, tener que ponerla en cursiva, ¿no? Ya digo que en texto especializado, ciertas palabras, aunque sean de procedencia, que vengan del extranjero y que no sean palabras en castellano, pues en muchas ocasiones deciden que no tiene sentido resaltarla porque va a aparecer una y otra vez. En el número 5 también irían en cursiva las palabras empleadas con uso metalingüístico, que funcionan como meras referencias prescindiendo de su significado. Es lo que sucede cuando citamos una palabra. Voy a poner un ejemplo. La palabra empoderamiento se ha puesto de moda en los últimos años. Aquí lo que estoy es citando la palabra, no le estoy dando un sentido dentro de la oración, ¿no? Entonces, cada vez que citéis una palabra, pues deberíais ponerla en cursiva. El número 6, para resaltar partes del texto. Los motivos pueden ser varios, los motivos por los que resaltáis ese fragmento del escrito, y no lo vamos a enumerar en esta ocasión porque simplemente merecería un podcast solo para eso, ¿no? Pero voy a poner un ejemplo. Un personaje le dice a otro: era una cuestión de amor propio, ¿me entiendes? Y lo que hace ahí es recalcar amor propio para darle un significado enfático, ¿no? También se puede utilizar, por ejemplo, en algunos casos en los que se dice irónicamente, ¿no? Dice: mi padre, un gran tipo, nos pegaba cuando éramos pequeños, ¿no? O nos maltrataba. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Todo lo contrario, ¿no? Es una ironía, pues se puede poner en cursiva, ¿no? Es otro de los casos, ¿no? En el número 7, advertencias o indicaciones en los textos. A lo mejor si leéis en un blog, dice sigue leyendo, continúa la página en un blog o en un periódico, una revista o que sea, sigue leyendo, continúa en la página 75, pues esa indicación se suele escribir con cursiva. También claro, en el número 8, las locuciones del latín y de otras lenguas que no tienen aceptación al castellano. Ad infinitum, alter ego, full time, delirium tremens, y etcétera, 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 porque hay muchísimas, ¿no? Es decir, que los latinajos en cursiva.
Los latinajos y las voces en inglés.
En el número 9, los apodos y sobrenombres que van intercalados entre el nombre y el apellido. Y se recomienda escribir el resto en redonda, ¿no? Decimos Ernesto Che Guevara, y lo único que va en cursiva es Che, lo que es el nombre de pila y el apellido, Ernesto y Guevara, pues iría en redonda, es decir, normal. Ernesto Che Guevara, ponemos en cursiva solamente Che, que es la palabra en medio, y ya está. Roberto Mano de Piedra Durán, que era un boxeador panameño, era Roberto Durán, y lo que se pone en cursiva es el apodo, el sobrenombre que va intercalado entre el nombre y el apellido, ¿no? Y por último, el número 10, en las obras teatrales se utilizan las cursivas para resaltar acciones o aportar algún dato que no pertenece al parlamento de los personajes, sino a la pluma del autor. Es decir, que el autor utiliza las cursivas para hacer indicaciones, ¿no? Por ejemplo, en este fragmento de Los ladrones somos gente honrada, de Enrique Jardier Poncela, os leo un breve fragmentito, luego si queréis voy a poner un link en el que todo esto que os estoy leyendo lo podéis leer para que distingáis perfectamente dónde Jardín Poncela pone las cursivas, ¿no? Entonces hay dos personajes, uno es tío y otro es castelar. Entonces tío, y justamente a continuación se abre unos paréntesis y ponen cursivas, aparte a castelar. Pues tenía el razón, Beringola no ve tres en un burro. Y Castelar le responde y justo a continuación pone aparte al tío. Beringola es un idiota. Luego hay otro comentario del narrador que dice: por el primero derecha salen Daniel y Felipe. Todo este tipo de indicaciones en teatro dan muchísimo juego el empleo de las cursivas, porque de esta manera el lector distingue perfectamente cuando está hablando un personaje y cuando está hablando o comentando, dando indicaciones el propio autor, ¿no? Es una forma de distribuir la voz del autor, que por lo general en el teatro queda bastante más difuminada que, por ejemplo, en una novela, en un relato, pero no obstante siempre tiene que dar algunas indicaciones, ¿no? Y nada más por hoy. Hemos hablado hoy de 10 casos en los que conviene escribir las cursivas. Más adelante voy a preparar un podcast en algunos casos en los que se utilizan tanto las cursivas como las comillas, ¿no? Y están, digamos, acreditados por no solo por la academia, sino por personalidades del mundo del lenguaje, ¿no? Y entonces hay veces que se duda, y lo cierto es que en ambos casos se pueden utilizar, ¿no? Ya para despedirnos, quería dejaros un pequeño truquito, porque estamos hablando de las cursivas en un entorno informático. Como decíamos antes, bueno, con la irrupción del procesador de texto de los ordenadores, pues lo tenemos todo mucho más fácil para escribir negritas, cursivas, subrayados, para maquetar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué ocurre si queremos escribir cursivas y no disponemos de ellas? Se puede dar, por ejemplo, cuando redactamos un mensaje de teléfono móvil, un MSN, o cuando escribimos en un blog de notas de texto plano, o también, yo que sé, cuando escribimos en un chat, en un WhatsApp. Bueno, imaginad cualquier circunstancia en la que no tengáis un teclado al uso en el donde podáis escribir las cursivas, ¿no? Pues lo que la solución que sugiere la RAE consiste en encerrar entre guiones bajos las palabras que deberán ir en cursivas. Si, por ejemplo, queréis citar la película El Coloso en Llamas, pues se pone con guiones bajos, ¿no? Para desde el principio, antes de él y al final de llamas. Eso quiere decir que lo que está delimitado entre esos guiones bajos va en cursiva. En este caso, si utilizáis los guiones bajos, lo que tenéis que hacer es pegarlos al texto, es decir, que no haya ningún espacio entre el guión y la palabra. En caso de que escribamos a mano, pues basta con subrayar, con bolígrafo, con lápiz, con rotulador, con lo que sea, esas palabras, ¿no? Es una forma ya de destacarlas. En el procesador de texto, bueno, todo el mundo sabéis dónde se utiliza la cursiva, ¿no? En inicio, pues tenéis ahí un fajín con negrita, con botones de negrita, de cursiva, que te pone la letra K o la S de subrayado. Yo normalmente lo que hago es utilizo el atajo de teclado, y como digo, no utilizo en exceso las cursivas porque me resulta dañino para la vista. La utilizo lo menos posible, y lo que hago directamente es que hago un atajo de teclado, utilizo la tecla control y luego K. Y entonces a partir de ahí lo que escriba va en cursiva, y para deseleccionar, para quitar ya el formato cursiva, pues vuelvo a teclear control K. En fin, hoy ha sido una charla un poquito técnica, bueno, sobre corrección lingüística, que yo creo que puede venir bien. Sobre todo, prácticamente lo más importante de lo que os he dicho, lo de los 10 casos, esto está muy bien, porque todo lo que sea escribir con corrección, aunque sean estos pequeños detalles, el levanta nota, y el lector sabe, un lector avezado sabe que bueno, que domináis el lenguaje y domináis las recomendaciones de la Real Academia, etcétera, etcétera, que por lo general no están ahí por capricho. Como decía, lo que quería dejaros el mensaje de que si utilizáis en exceso las cursivas, se supone que es porque queréis destacar algo, al final acabáis matando ese destacado, ¿no? Imaginaos que en un programa de retransmisión de las mejores jugadas de un partido de fútbol os pusieran el partido entero. Entonces, ¿qué estaréis destacando? No, absolutamente nada. Se supone que las mejores jugadas, pues jugadas que han sido gol, que han podido serlo, un penalti fallido, etcétera, ¿no? Es decir, momentos puntuales del partido. Igual en los textos, no abuséis de las cursivas, estilísticamente queda bastante bastante dañino a la vista. Yo detesto profundamente esas introducciones, esos prólogos en los que van todo escrito en cursiva. Se hacía antes bastante a menudo. En ese caso, además, te obliga, porque si estás hablando de un libro, estás haciendo un prólogo del libro y citas el libro, pues te obliga, como todo está en cursiva ya, te obliga a ponerlo en redonda para que destaque precisamente entre tantas cursivas. Con lo cual me parece que es una complicación. Y hay formas de citar también fragmentos largos del libro sin necesidad de utilizar las cursivas, que lo veremos más adelante. Nada más por hoy. Gracias por seguir este podcast. Si os gusta, pues, si os ha gustado, pues darle una buena puntuación en donde lo encontréis, en iTunes, en iVoox, en Podomatic, en cualquier plataforma de podcast, porque eso ayudará para que más gente lo conozca. Bueno, y si queréis contactar conmigo para solicitarme un presupuesto de una corrección de estilo, podéis hacerlo visitando mi blog correccionyestilo.com o escribiryCorregir.com, narrativabreve.com, etcétera, ¿no? Y en cualquier formulario de estos blogs podéis escribirme. Y nada más por ahí. Espero que no estéis pasando tanto calor como yo. Muchas gracias y hasta otra.